Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas noches, estimados radioescuchas, estamos en una nueva emisión de su programa Más Negocios. Hoy estaré con ustedes Jorge Jacobs y vamos a estar conversando más adelante con Eduardo Font, él es gerente general de Papelera Internacional, y vamos a hablar acerca de lo que está haciendo la empresa aquí y las nuevas inversiones que están haciendo en Guatemala, que son cosas que celebramos nosotros aquí, de las nuevas inversiones en Guatemala. Pero antes de eso, pues vamos a hacer el segmento de negocios en el mundo. Hoy María Dolores no va a poder estar, pero los estaré acompañando yo en la próxima hora. Vamos entonces a nuestro segmento de negocios en el mundo.
Negocios en el mundo.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto
a la empresa está apostando la vida, literalmente?
¿Cómo estuvo el mercado bursátil?
Más Negocios presenta Negocios en el Mundo.
Bueno, y hoy, ¿qué ha pasado en el mundo de los negocios? Pues tal vez la noticia más importante es de que hay posibilidades, ahí ya tienen esperanzas de que van a llegar a una negociación entre Estados Unidos y China con relación al diferendo comercial que han tenido. Hoy la noticia es de que probablemente sí lleguen a un acuerdo en el cual básicamente China se comprometería a cumplir con los requisitos de respeto a la propiedad intelectual, que es uno de los temas que ha estado exigiendo Estados Unidos. El otro es que bajarían los aranceles de muchos de los productos que llegan a China desde Estados Unidos. Y el otro es que se comprometen a no estar manipulando la moneda. Esos son parte de los acuerdos, y por su lado Estados Unidos se comprometería, en caso de que lleguen a este acuerdo, a revertir todos los incrementos que se han hecho en el último año, que son básicamente los incrementos que llevaron de aranceles que llevaron a esta guerra comercial, como le han dicho y como la han denominado. Y entonces este sería el compromiso de Estados Unidos. Uno de los adelantos para este acuerdo es precisamente que no hayan hecho el siguiente incremento, el que habían anunciado que se iba a hacer el viernes pasado, y según las noticias de hoy, pues probablemente se podría llegar a un acuerdo tal vez a finales de este mes, a finales de marzo, en donde en teoría pues va a haber una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en el club de Mar-a-Lago de Trump en la Florida. Eso es básicamente como están las noticias. Esto ha ido así a cuentagotas en las últimas semanas, porque han estado, una semana se reúnen en Beijing, otra semana se reúnen en Washington, y así han estado. Esta semana de seguro pues seguirán en las negociaciones, a pesar de que en esta semana es crítica para el gobierno de China, ya que mañana, bueno, ya realmente ahorita en un rato, pero mañana, el día martes para los chinos, el Congreso Nacional, básicamente el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, es esta semana, empieza mañana, desde mañana al viernes, y en esa es donde Xi Jinping, el presidente chino va a plantear sus perspectivas para este año. O sea, básicamente es algo así como lo que hace en Estados Unidos y aquí en Guatemala cuando presentan su reporte anual, solo que en este caso es la planificación de ellos para el siguiente año. Eso es lo que hacen y ha dejado entrever Xi Jinping de que necesita, y así literalmente así lo han puesto, absoluta confianza en las personas que lleguen. Me imagino que van a hacer así como hacen ahora en muchas reuniones, que eliminados todos los celulares para que nadie pueda grabar lo que está sucediendo en esas reuniones. Y pero básicamente este es el congreso, esta semana es ese congreso del Partido Comunista en China. Y luego, pues, en las bolsas, ¿cómo han estado las noticias? Pues tuvieron subibajas en las bolsas en Estados Unidos, luego de que se conocieron estas noticias. Al final, el índice Standard & Poor's bajó 1.4%, el índice Nasdaq bajó bueno, básicamente se mantuvo estable, y el índice Dow Jones bajó 1.8%. En el caso de las bolsas europeas, el índice Stoxx 600 de Europa se incrementó 1.2%. Ahí pues siempre tienen que ver estas noticias, pero en el caso específico de Europa, pues están pendientes de lo que va a suceder este jueves, que es cuando termina la reunión del Banco Central Europeo. Y en esa el jueves entonces termina la reunión del Banco Central y dan anuncian la decisión que tomaron con relación a las tasas de referencia, que todo el mundo espera que simplemente pues no van a hacer nada, o sea, los van a mantener iguales. Y pues también hay una conferencia de prensa luego de eso con el presidente del Banco Central, Mario Draghi, va a dar una conferencia luego de anunciar la decisión. Entonces, pues con vistas de eso, pues no han cambiado mayor cosa las bolsas hoy en Europa. Y luego pues en China sí subieron un poco en los mercados asiáticos, ya que ahorita ya están empezando a abrir, pues han subido como consecuencia precisamente de estas anuncio que se sabe con relación a lo que podría ser un arreglo comercial. Eso en medio de otras noticias, como por ejemplo que hace un rato, hace como una media hora, el gobierno de China anunció que tiene su meta de crecimiento para este año entre el 6 y el 6.5%. Recordemos de que esto es precisamente una de las cosas que van a discutir ahí en el Congreso este del Partido Comunista, pero ya de una vez dieron a conocer hoy que es la meta de crecimiento va a estar entre el 6 y el 6.5% para este año. Adicionalmente, se ha rumorado mucho y se espera que lo vayan a anunciar también este martes, que ya arrancó ahí en China, que vayan a anunciar un recorte en el impuesto al valor agregado, al IVA, para los fabricantes. Esto es básicamente porque van a bajar en 3 puntos porcentuales el IVA que pagan las empresas industriales, las empresas productoras en China. Me imagino que es para bajar un poco para evitar problemas como los que hay aquí en Guatemala del crédito fiscal, pero adicionalmente eso obviamente le permite a las empresas tener mayor liquidez, y esto es una de las decisiones que están tomando y que, repito, lo van a anunciar ya en unas horas, bajo la premisa de que de esa forma van a estimular el crecimiento en la economía. Pues estas son algunas de las notas de las negocios en el mundo. Y el último, nada más con relación a el petróleo, hoy subió un 1.3%, subió a $56.42 el barril del WTI, el West Texas Intermediate, que es el que sirve de referencia aquí de este lado del Atlántico. Y esto como consecuencia básicamente de que continúan diciendo los de la OPEP que van a seguir recortando su producción. Y estas entonces son los negocios en el mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, pero antes de eso solamente quiero recordarles que ahora todos los programas de Libertópolis los puede usted encontrar en podcast, en cualquier aplicación de podcast, sea la de iTunes, sea la de Apple Podcast, sea la de Google Podcast, sea la que usted utilice, la que a usted le guste, pues ahí puede usted encontrar todas las todos los programas de Libertópolis. Ahí los encuentra en los Libercast. Así que suscríbase a los podcasts de Libertópolis ahí en su aplicación, la aplicación que usted utilice, o si no utiliza ninguna, pues busque una aplicación que, repito, en el caso de iPhones, pues está el Apple Podcast, y si no, en iTunes. Y en el mundo de Android, pues ahorita una de las más utilizadas es la de Google Podcast, pero hay otras, está Podbean, hay varias otras aplicaciones que usted puede utilizar. Pues ahí ingrese a alguna de estas aplicaciones y solo en la búsqueda dele Libertópolis o Libercast, y ahí va a encontrar los canales que ya tenemos disponibles de los programas de Libertópolis. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Más Negocios.
Negocios en el mundo.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a
la empresa está apostando la vida, literalmente?
¿Cómo estuvo el mercado bursátil?
Más Negocios presentó Negocios en el Mundo.
Bueno, y Ficosa es el banco que le facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que lo llevan de viaje sin complicaciones. Ahorra en los supermercados La Torre, en las gasolineras Shell y en las tiendas Semaco. Con las tarjetas Ficosa optimiza todo lo que la vida le pide. Y yo soy usuario precisamente de la tarjeta esa de La Torre, en donde usted obtiene un cashback, le llaman, pero al final básicamente es un descuento del 10% de todo lo que usted compra en La Torre con la tarjeta de Ficosa, así que se la recomiendo. Y pues si su gasto más grande es el de gasolina, pues mejor utilice la de la gasolinera, pero es una forma de aprovechar precisamente estos beneficios que dan con las tarjetas en el caso de Ficosa, donde le piden que le diga que sí. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Más Negocios, y en esta noche pues vamos a estar conversando con Eduardo Font. Él es gerente general de Papelera Internacional, y vimos hace unos días que estaban inaugurando una nueva planta o una extensión de la planta que tienen aquí en Zacapa, entiendo, y pues quisimos invitar a Eduardo para que nos contara un poco ese ánimo para invertir en Guatemala cuando mucha gente pareciera que no está tan animada en hacerlo. Eduardo, buenas tardes, buenas noches, mucho gusto de tenerte por acá en Más Negocios.
Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la gentileza de invitarnos en nombre de Papelera Internacional y de Grand Bay Paper and Care Products. Agradecemos mucho esta deferencia. Sí, acabamos de invertir $33 millones en un nuevo molino, en una nueva máquina de papel que está ubicada en Río Hondo, Zacapa. Es una inversión que está potenciando la capacidad de producción en unas 30.000 toneladas y está creando 72 nuevos puestos de trabajo. Ello va a contribuir con el desarrollo de la zona, y no solamente va a afectar positivamente a Painza, sino también a las empresas que le sirven a Painza, porque estamos sustituyendo una cantidad importante de productos semielaborados que antes importábamos. Entonces, es un salto muy importante y muy positivo para la economía nacional y para nosotros, obviamente.
Gracias, Eduardo, y tal vez antes de irnos a lo que están haciendo ahora, tal vez nos pudieras contar un poco. ¿Y de dónde salió Papelera Internacional? ¿Cómo llegaron a donde están ahora?
Sí. Papelera Internacional fue fundada en 1984 por dos emprendedores guatemaltecos, don Juan Enrique Corzo y Federico Mota, que en paz descanse. Esta compañía creció con el tiempo. En el año 2007... fue la mitad de las acciones fue vendida por don Juan Corzo al grupo Grand Bay Paper and Care Products. Posteriormente, unos 3 años después, la otra parte remanente de las acciones también le fue vendida al grupo, con lo cual se adquirió la totalidad de las acciones. Painsa vendía en el año, sobre todo es muy importante destacar la experiencia del 2007 para acá. En el 2007 Painsa vendía 20.000 toneladas de papel.
Y 20.000 toneladas.
20.000 toneladas al año de papel. Y básicamente actuaba en Guatemala, Honduras, y tenía una presencia muy débil en El Salvador. Esporádicamente atendía a unos clientes en Costa Rica, también esporádicamente unos clientes en Nicaragua. Y hoy podemos decir con mucho orgullo y satisfacción que tenemos presencia en todos los países de Centroamérica, que tenemos oficinas de ventas y distribución en toda Centroamérica, con personal que atiende de manera directa a un nutrido grupo de clientes en esas áreas. De modo que ha sido un crecimiento, hemos casi triplicado la venta en estos últimos 10, 12 años, lo cual ha sido un logro pues muy importante, y siempre lo decimos gracias al talento humano que tenemos, muchos de los cuales son mano de obra chapina.
O sea, de 20.000 toneladas pasaron cercano a los...
Pasamos a 58.000 toneladas.
Pues casi 3 veces. Sí. O sea, en 10 años es un incremento considerable.
Sí, es un incremento importante.
¿Y aquí fabrican ustedes o solo distribuyen los productos?
No, nosotros fabricamos nuestros propios productos. Es importante señalar que en Guatemala el único molino de papel es nuestro molino. Existen otros convertidores locales, un poco más pequeños, igualmente respetables e importantes, pero el único molino de papel es el molino que está ubicado en Zacapa. Tenemos dos localidades, una localidad que está en Río Hondo y la otra localidad que está en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico. En el kilómetro, para explicarle un poco a la audiencia, el proceso de fabricación de papel higiénico y de toallas y de servilletas consta básicamente de dos etapas bien definidas. La primera etapa, en la cual se elaboran las bobinas grandes, conocidas como jumbos, son bobinas de diámetros de 2.3 metros de alto y 70 o 75 pulgadas de diámetro, de altura, perdón, altura de 2.3 metros. Y esas bobinas, que pesan 1.2, 1.3 toneladas, posteriormente son llevadas al área de conversión.
1.3 toneladas son como 2.600...
1.300 kilos.
Sí, es que aquí estamos acostumbrados más a libras, entonces serían como 2.600
Serían como 2.600 libras, sí. Más o menos. Esas bobinas son llevadas al área de conversión en el kilómetro 10, y ahí tenemos varias máquinas convertidoras que transforman esas bobinas en el producto tal cual el consumidor lo conoce, como se observa en los supermercados. Es importante destacar que nosotros en este momento estamos haciendo una inversión de $33 millones. Pero hace 4 años, en octubre del 2014, inauguramos otro molino. O sea, en aquel momento estábamos incrementando la capacidad de producción como en unas 20.000 toneladas de papel. Y 4 años después estamos inaugurando este nuevo molino. Y es importante señalar que no es frecuente encontrar en el mundo del papel una empresa que en tan corto tiempo tiene ese incremento. Es gracias a los clientes, obviamente, y gracias a la gente que trabaja con nosotros.
Si nos pudieras explicar un poco ¿A qué te refieres con molino? Porque
puede
tener una distinta concepción de
la palabra. Sí, el molino es una máquina papelera. Es una máquina papelera, ¿no? Que tiene, es una planta de papel donde se inicia la fabricación del papel con la recolección de la materia prima. La materia prima puede ser fibra secundaria y puede ser fibra virgen. Luego, esa materia prima pasa a unos pulper, donde hay una especie de licuado de la materia prima donde se desintegra. Pasa por una operación de destintado donde se le quita la tinta que tiene la materia prima y finalmente va a una máquina de papel. Esa máquina consta de varias secciones, ¿no? Una sección donde se forma la hoja, una sección donde se seca la hoja, que es el Yankee secador, que es el corazón de la máquina de papel. Normalmente son cilindros de 12 o 15 pies de altura, de diámetro, perdón. Y finalmente se enrollan en los tubos y luego se llevan al área de conversión. O sea, es un proceso industrial.
Toda esa parte es el molino.
Toda esa parte es el molino. Toda esa parte es el molino. Y el área de conversión está compuesta por un área también industrial, pero donde las máquinas básicamente lo que hacen es toman las bobinas de papel, las montan, ¿no?, en los ejes, pasan por rebobinadoras, luego se forman rollos grandes que llamamos locks, ¿no? Luego pasan por una cortadora y finalmente a unas máquinas empaquetadoras y a unas máquinas embultadoras, que son las que le dan el acabado, no el acabado final al papel, sino al bulto, tal cual como se le vende al cliente.
Claro.
Ahora, es importante señalar que Papelera Internacional ha invertido en todo este tiempo más de 100 millones de dólares, porque no solamente son estos dos molinos, sino también hemos hecho inversiones en el kilómetro 10 del Papelera Internacional, donde hemos comprado maquinarias nuevas y hemos venido creciendo no solamente en cuanto a nuestra capacidad de producción. La gente muchas veces le tiene mucho miedo a la tecnología porque dice que va a destruir puestos de trabajo. En el caso nuestro, nosotros podemos decir que hemos incrementado en 300 nuevos puestos de trabajo a lo largo de toda Centroamérica desde el momento en los últimos 10 años.
Que es, va de la mano de la inversión que han estado haciendo.
Va de la mano de la inversión y va de la mano de la apertura de nuevos mercados.
Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresamos tal vez nos puedes contar un poco cómo se dio ese crecimiento. O sea, generalmente uno uno se entera de las historias así de éxito y ve las empresas y dice, bueno, si yo fuera de ese tamaño también lo haría, pero nunca nada empieza del tamaño que está en ese momento, y particularmente en este caso que nos estás diciendo que ya se triplicó la producción, que obviamente implica también todas estas inversiones que han hecho, pero tal vez nos cuentas un poco las decisiones que han ido tomando o los obstáculos que han encontrado para poder ir creciendo así en un ambiente que algunos ven tan hostil para las inversiones como Guatemala. Vamos a una pausa y regresamos con estas respuestas de Eduardo Font. Bueno, y les recordamos a todos que en Horas Hábiles, por supuesto, puede usted pedir lo que usted desee de la San Martín y se lo llevan a su oficina o a su vivienda. Ahora ya tienen servicio a domicilio en la San Martín, pueden llevarle desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería, pizzas y bebidas frías al alcance de una llamada. ¿Y a dónde tiene que llamar? Al 2215-1515, 2215-1515 es el teléfono a domicilio, de servicio a domicilio de la San Martín, y llega ahorita a las zonas 1, 2, 4, 9, 10, 10, 13, 14, 15 y 16. Así que ya lo sabe, anote por ahí el teléfono. 22, 15, 15, 15. Es el teléfono de servicio a domicilio de la San Martín. Y si no, pues también me puede buscarlo en la página de fan, en la fanpage de la San Martín en Facebook. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Más Negocios. Estamos conversando con Eduardo Fonteles, gerente general de Papelera Internacional. Y antes de irnos a la pausa, le dejé la pregunta de que si nos puede contar un poco el proceso. O sea, es interesante escuchar, bueno, invirtieron en estos 10 años, invirtieron 100 millones de dólares y todo lo que han ido creciendo y todo, pero ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué obstáculos han encontrado? ¿Es difícil o es fácil hacer negocios aquí en Guatemala? ¿Qué es lo que han encontrado?
Nosotros creemos que Guatemala es una tierra de oportunidades, ¿no? Contrariamente a lo que mucho se dice en los medios, o sea, creemos que Guatemala tiene grandes posibilidades de llegar a ser una gran nación, mucho mejor de la que es, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros iniciamos en la compañía, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue rediseñar nuestro portafolio de productos, porque básicamente nosotros vendíamos en aquel momento productos de una hoja y marcas privadas. La marca privada era una porción muy importante de la compañía.
Marcas privadas es cuando le producen a otra empresa con la marca de la otra empresa.
Normalmente, por ejemplo, en el caso de Walmart, Walmart tiene Zully y tiene Supermax. Esas son sus marcas privadas. En el caso del Salvador tenemos a Selectos, que es otro importante, importante supermercado. Y así pues hay muchas marcas privadas, muchas marcas privadas. Entonces nosotros teníamos un producto de una hoja. Nuestros productos básicamente estaban concentrados en productos de una hoja, en productos de bajo conteo. De bajo conteo significa productos de 300 hojas simples. Y la primera gran tarea fue, tenemos que redefinir el portafolio. Tenemos que aprovechar las fortalezas de los productos que actualmente existen. Tenemos que aprovechar la fortaleza de las marcas. Por ejemplo, la marca Nube Blanca es una marca con un extraordinario posicionamiento en el mercado. Pero tenemos que rediseñar el portafolio. Y tenemos que lanzar un producto doble hoja, ¿no?, para que pudiera competir en una forma adecuada con el resto de los jugadores en el mercado. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Y nos preguntamos, ¿qué quiere el consumidor guatemalteco? ¿Qué es lo que está buscando desde el punto de vista de papel?
Y para, a la hora de preguntarse eso, ¿hicieron alguna investigación de mercado?
Totalmente. Hicimos investigaciones de mercado, contratamos a una empresa investigadora de mercados que nos hizo todo el proceso de focus group, de todo el proceso técnico, ¿no? Lo hicimos con una empresa investigadora de mercado. Y finalmente llegamos a la conclusión de que teníamos mucha fortaleza con el Nube Blanca, ¿no?, que debíamos continuar trabajando en él, que necesitábamos lanzar un producto doble hoja, que finalmente fue Rosal, que ha sido un éxito. Es un producto que está de la mano en ventas con el Nube Blanca. Y que teníamos que diversificar el portafolio desde el punto de vista de los conteos que se le ofrecía a la gente.
O sea, hacer rollos más grandes.
Los conteos significa que si tiene 168 hojas, que si tiene 250, que si tiene 400 hojas, etc. Fue todo un estudio muy interesante para entender qué realmente era lo que el consumidor guatemalteco estaba buscando. Nosotros creemos, modestia aparte, que logramos dar en el punto y encontrar esa necesidad y actuar en consecuencia. Y otra cosa muy importante también fue la apertura de nuevos mercados. Como les decía al principio, nosotros estábamos presentes solamente en Guatemala y Honduras. Teníamos un vendedor en El Salvador. Y ocasionalmente vendíamos en Costa Rica y cada 4 meses vendíamos un embarque en Nicaragua. Entonces, una de las cosas a lo que nos dedicamos con el paso del tiempo fue a profundizar en esos mercados y abrir oficinas de venta propias con bodega, con distribución, con finanzas, con ventas, de modo que pudiéramos atender a los clientes, ¿no? Entonces yo diría que básicamente es un adecuado portafolio de productos, ¿no? Y una estrategia de apertura de mercados que han sido los elementos más importantes, junto al acompañamiento de nuestra gente.
Y es muy difícil, porque eso también uno de los temas que ha sido recurrente aquí, la parte de las exportaciones. O sea, bueno, ustedes ya estaban, a pesar de ser empresa extranjera y que vino aquí, realmente la producción era local y era para el mercado local. ¿Cómo les fue con la parte de las exportaciones?
Lo que pasa es que los mercados siempre tienen oportunidades, siempre hay nichos de mercado que hay que explorar, ¿no? Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y nos fue bien. De hecho, nosotros en este momento, el 50% de la venta de Painsa es de exportación. O sea, nosotros tenemos una presencia. Para nosotros es tan importante el mercado local de Guatemala como el mercado de exportación. Y obviamente que tenemos algunos mercados un poco más desarrollados, por ejemplo el de Honduras, ¿no? Tenemos unos donde tenemos que trabajar y estamos profundizando estrategias para incrementar nuestra participación, pero es un esfuerzo de hacer un business plan, de buscar cuáles son los drivers de esos mercados y actuar en consecuencia.
Al final, básicamente, uno tiene que escuchar lo que dice el consumidor y lo que quiere el consumidor, que fue lo que hicieron ustedes a través de estos estudios.
Absolutamente.
Y uno podría pensar, bueno, pero es un producto que puede ser hasta genérico, pero no necesariamente, ¿no?
De hecho, no lo es, ¿no? Las características de calidad de los productos son distintas dependiendo del segmento del mercado al cual va dirigido. O sea, tratando de identificar qué es lo que busca el consumidor según los segmentos a los cuales se mueve. Entonces, no son productos, uno podría considerar que son productos genéricos, pero realmente hay características de suavidad, fuerza, color, blancura, es decir, hay toda una situación de calidad, ¿no? Hacer un rollo de papel no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, hay que pensar en las características de calidad y cumplirlas, ¿no? Porque el cliente es exigente y si no cumples las características de calidad, te abandona.
Gracias, Eduardo. Vamos a ir a la última pausa de la tarde y regresamos, de la noche, perdón, y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Más Negocios. Estamos de regreso ya en el último segmento de Más Negocios. Estamos conversando con Eduardo Font, él es gerente general de Papelera Internacional. Y ahora que ya estamos en el último segmento, Eduardo, tal vez nos puedes contar un poco, bueno, ahora sí, de esta inversión que acaban de hacer y cuáles son los planes a futuro.
Nosotros debemos consolidar esta inversión, debemos consolidar el mercado, continuar abarcando nuevas porciones de mercado, es nuestro objetivo con esta inversión, ¿no?
Una pregunta que se me ocurre para nuestros amigos que escuchan, que son emprendedores o empresarios. ¿Las inversiones de este tipo se hacen antes de que esté ahí la demanda, o sea, esperando que vaya a estar después la demanda? ¿O es porque ya hay un montón de gente que les quiere comprar y no se dan abasto?
Sí, nosotros, la estrategia nuestra ha sido construir el mercado primero. O sea, nosotros construimos el mercado, y una vez que construimos el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de este molino que acabamos de inaugurar, nosotros aproximadamente la mitad del 60% del molino, del producto semi elaborado, ya lo teníamos vendido. Entonces, porque es muy difícil hacer una inversión tan cuantiosa para una compañía como la nuestra y que no tengas el mercado, porque hay que pagar la inversión, hay que pagarle a los bancos, ¿no? Y hay que garantizarle a los accionistas un adecuado retorno de inversión. Entonces, nuestra estrategia siempre ha sido construir primero el mercado. ¿Y eso así lo hicimos en el 2014 y así lo hemos hecho ahorita?
¿Y eso lo hacen a través de, ahí sí, distribuidor, productos que no están ustedes fabricando, o no?
No, nosotros siempre fabricamos los productos. Lo único que hacemos es que el semi elaborado lo importamos.
Importamos, que es como la materia prima, por así decirlo.
Vamos a decir que es la materia prima para la fabricación del papel, aunque realmente la materia prima
es el proceso anterior.
Lo que nosotros llamamos materia prima es el proceso anterior, es el papel bond, la fibra virgen, pero digamos que es el producto semiterminado. Entonces, construimos la demanda, importamos el papel semiterminado, y una vez que tenemos un cierto volumen de producto, en ese momento pues decidimos hacer la inversión. Esa ha sido nuestra estrategia.
Que al final es una estrategia conservadora. ¿Lo conservaría? ¿Es conservadora? Yo tengo uno de los gurús así que yo sigo. Él decía que él lo que fomentaba era el chicken capitalism, que decía que, o sea, que hacer así con los pies de plomo, así las inversiones con los pies de plomo.
Sí, pero es muy riesgoso, en mi experiencia personal, es muy riesgoso hacer una inversión tan cuantiosa y no tener el mercado. Porque eso significa que vas a tener parada esa máquina, o vas a tener que vender semielaborado, porque esa es la otra alternativa. Si tienes una máquina de papel que no puedes llenarla con producto terminado, tienes que venderla como semielaborado. Entonces tienes que irte al mercado del semielaborado, el cual es un mercado competido y que...
Porque ahí es un producto con menos valor agregado, ¿no?
Con mucho menos valor agregado, con mucho menos utilidad, y tienes que competir con molinos de Estados Unidos, de Egipto, de Turquía. Aquí llega papel de Turquía y de Egipto. Y nosotros mismos en algún momento importamos de Turquía y de Egipto y de otros países, de Estados Unidos.
La materia prima, entiendo que una parte es papel reciclado y la fibra virgen que le llamas tú, ¿eso es qué? ¿Eso es pulpa de árboles?
Sí,
o...
sí, sí.
¿Y eso es importado, es local?
Es importado. Nosotros podemos importar pulpa de Canadá, de Estados Unidos, y básicamente nuestra importación ha estado muy, muy ligada a Chile, que tiene, hay una fábrica muy importante de pulpa, que es un gigante en ese medio, que se llama CMPC, y pues nosotros somos clientes de ellos de manera importante, ¿no?
Ya estamos terminando, Eduardo, solo un par de mensajes, nos mandaron aquí a través del WhatsApp, dice: saludos, don Eduardo, orgulloso de pertenecer a Painza, de Andrés Illescas. Y luego también Mario Sting nos dice: qué buen programa desde Quebec, Canadá. Nos están escuchando desde allá, desde Quebec, Canadá, que me imagino que allá es una de las fuentes precisamente de la materia prima.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Algún consejo que le pudieras dar de lo que has ido agarrando de experiencia a lo largo de los años a los empresarios, a los ejecutivos, a los emprendedores? ¿Qué pueden ir a hacer mañana cuando lleguen a su trabajo?
Yo creo que una cosa importante es que creamos en Guatemala. Guatemala es un país con muchas cosas buenas, con muchas más cosas buenas que malas, y que solamente está esperando que con voluntad y con amor y con pasión vayamos a trabajar por ella. Y obviamente un mensaje institucional que nuestras marcas son Suave Gold, Rosal, Nube Blanca y Sanitizu, que a todo el público consumidor apreciamos mucho su preferencia.
Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, y gracias por confiar en Guatemala y por invertir aquí ya, ¿qué? Más de 100 millones de dólares aquí en Guatemala, así que muy agradecido. Y otra cosa que no mencionamos en el programa, ¿cuántas personas trabajan en la empresa?
1,040 personas.
1,040
personas, de las cuales aproximadamente tenemos unas 80 en Centroamérica, el resto, 900 y tantas, están aquí en Guatemala.
¿Y en Zacapa
cuántas? En Zacapa somos 300 personas aproximadamente.
¿Y son principalmente de ahí, de la región, presumo, no?
Básicamente de la región.
Interesante que también están generando empleo, no solo aquí en la capital, sino también...
Una de las experiencias positivas y gratas que nos ha quedado de todo este tiempo de transitar por este camino es que nosotros teníamos dudas de que en Río Hondo, Zacapa, pudiéramos encontrar mano de obra calificada para el proceso de nuestros molinos. Y resulta que nos hemos encontrado con que hay gente extremadamente valiosa, muchachos ingenieros graduados ahí mismo en Chiquimula, en Zacapa, que son de un talento extraordinario.
Pues felicitaciones, y qué bueno que están generando también empleo también allá en el interior. Pues muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y a todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM. Al mediodía estaremos Marta Yolanda Díaz Durán y este servidor en Todo a Pulmón. A las 6 de la tarde estará Marta Yolanda otra vez aquí en Contravía PM. Y a las 7, pues mañana ya estará por aquí con ustedes María Dolores Arias. Así que, mientras tanto, pues les invito a que pasen una muy feliz noche y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.